Buenos días, les saluda Cristian Camus en este día miércoles 4 de enero del 2017. Ya no se olvide de poner siempre si hace cheques en el 2017 al final, o si no, seguramente va a tener que borrar muchos cheques. Estamos partiendo con esta canción de Amy Winehouse, que en paz descanse, que es, se llama Back to Black, que el comité creativo estuvimos buscando algo que interpretara lo que ayer destacamos como en información privilegiada de la hora de almuerzo que hicimos con la Cata Allende cuando salió la noticia, y ya se venía viendo que esto que está haciendo el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, con la automotrice, puede llegar a ser la partida de algo que literalmente llegue a cambiar la economía mundial. La economía mundial, que ha estado basada en un dinamismo de buscar ventajas competitivas, de buscar cerrar distorsiones, de buscar que los productos lleguen al consumidor de la manera más conveniente posible, puede ser un paso atrás, definitivamente, que pueda traer beneficios de corto plazo a su país, pero que en el largo plazo pueda traer consecuencias, no voy a decir insospechadas, ni son insospechadas, pero ni no lo voy a exagerar tanto, sino que esto cambia, empieza a cambiar el modelo de que se venía trabajando en el mundo, de un país más abiertos, menos aranceles, que se fabriquen los productos donde haya la mejor posibilidad de costo, calidad, que eso es la ventaja competitiva que muchos de los que fuimos a la universidad la estudiamos, y que es muy relevante para mantener un crecimiento económico sano y acelerado, como ha ocurrido en todos estos últimos años en la historia mundial. La señal que dio Trump tuvo consecuencias inmediatas en decisiones de algunas compañías, como fue la decisión de la empresa Ford de suspender 1.600 millones de dólares en inversión en México. 1.600 millones de dólares de inversión es una plata extraordinariamente relevante. Eran más de 1.600 empleos, creo. Ayer, con un Twitter de Donald Trump hacia la Ford decidió levantar esta decisión. De una manera que lo comenté ayer también, que no me gustó, que fue echando una mentirilla y que los autos compactos no se estaban vendiendo mucho y que por eso estaban suspendiendo la decisión. Otra mentira innecesaria que muchas veces algunas personas manejan de manera de suavizar la situación. La cosa es que esto puede traer consecuencias generales, como por ejemplo empezar a pensar, a decidirse que, ¿por qué Donald Trump va a decir, como dijo, los malditos computadores Apple, por qué se van a seguir fabricando en China o en otros países donde nosotros podemos acceder a teléfonos un poco más baratos, con mejores márgenes para la compañía también, pero que finalmente son más baratos para el consumidor final? Argentina, que vamos a hablar más adelante también, hizo un experimento, por ejemplo, con los BlackBerry. Argentina prohibió la venta de productos electrónicos como los iPhone, o como todo esto que tenemos todo en la mano ahora y que ha llevado bastante progreso, bastante estrés también a todos, pero los argentinos decidieron en su minuto exigir a las fábricas que fabricaran directamente en Argentina sus productos. Eso llevó a, por ejemplo, a BlackBerry a abrir una fábrica en el sur de Argentina. Y bueno, ahora vemos que los BlackBerry en general están agonizando o muertos. Son este tipo de decisiones que distorsionan el libre rumbo de la economía para uno que es liberal en general. Puedo estar de acuerdo con ciertos proteccionismos, pero este gran proteccionismo puede traer consecuencias graves al comercio mundial y al progreso del mundo en términos de consumo e inversión. Yo le aseguro que cuando Trump protege su industria automotriz en Estados Unidos, los autos no van a ser de mejor calidad, sino que van a ser de peor calidad. Los autos no van a ser más caros, o sea, más baratos, van a ser más caros. El nivel de atención de la compañía protegida va a bajar, por lo tanto, van a bajar las facilidades para comprar un auto. Va a bajar el nivel de innovación. Va a tener muchas consecuencias este tipo de decisión que lamentablemente empezó a fomentar Donald Trump. Yo tengo una encuesta en Twitter, en arroba Dr. Camus, que estoy viendo y midiendo la temperatura de nuestros seguidores y oyentes para ver qué les parece esta medida. Y hasta el momento va ganando el mal con un 61%, el bien tiene un 34%, más o menos 5%. Muy buenos días, don señor director, ¿cómo le va?
Buenos días, ¿cuál es el mal?
Que le haga mal a la...
Ah, ya.
Ah, no. Estaba pensando en el mal.
No, no, como que siempre. No, es que lo que pasa es que lo iba a relacionar justo con lo que pensaba agregar, que si uno se tapara los ojos y pensara esto, lo pusiera en un país ficticio, estas declaraciones más parecen a la del chavismo, a la del kirchnerismo en su mejor época. Definiciones como esta, amenazas como esta, matonajes como esto, porque efectivamente no es una medida legal, es una medida matonesca, con publicidad populista, porque evidentemente, por ejemplo, me imagino que en la zona de Michigan, que es donde están estas grandes factorías, generará simpatía, revuelo, y dirán, oye, él no está diciendo nada distinto a lo que dijo en la campaña. Pero efectivamente son opiniones a las que no estábamos acostumbrados. Y lo que es más preocupante, más que el hecho en sí, siempre estamos, y particularmente aquí en Chile, preocupados de repente que cambien las reglas del juego, que no hay certidumbre jurídica, y esto pareciera ser que va en esa línea, pero la novedad es que nunca habíamos visto a Estados Unidos en una polémica de este estilo. Esto parece más discusión de país latinoamericano, que entra en ciertos niveles de crisis, en ciertos niveles de problemas económicos, y ver a Estados Unidos involucrado en una polémica como esta, con una actitud, insisto, matonesca de Trump, lo único que genera es un ruido en el comercio internacional y una incertidumbre que puede cruzar de manos a las grandes compañías americanas de hacer grandes inversiones o anunciarlas en el corto plazo.
En ese sentido, señor director, yo me pregunto si el estilo de manejo de Trump será a través de, entre comillas, la prensa. O él hablará con el presidente de General Motors, o hablará con el presidente de Ford, o va a hablar con la gente, como se reunió con los presidentes o con los dueños de las tecnológicas, que fue de las primeras cosas que hizo como presidente electo, o simplemente mandará mensajes a través de la prensa o a través de Twitter.
Yo creo que es eso, ¿eh? Son mensajes muy breves, pero muy, muy decidores, y a través de las redes sociales. Tampoco la prensa está reproduciendo lo que el presidente electo de Estados Unidos emite por las redes sociales, y esto evidentemente impacta. Y pese, por ejemplo, a que Ford ayer salió diciendo que esto no tenía nada que ver con las amenazas de Trump, hay que sumar 2 + 2 para entender lo que hay detrás de una...
Bueno, ahí hubo una mentira del presidente Ford. O sea, trató de eludir la verdad. Y me comentaba Nicolás Vergara que Ford fue una de las compañías más ayudadas por el Estado. O sea, que todavía el Estado tiene
automotriz una... en general y en motos, sí, también, pero
hay... ¿Sí, tú te acordás cuando fueron en avión a pedir el rescate? Bueno, en un avión particular. Claro. Todos estos grandes deportes, presidente, y bueno, no fueron muy bien recibidos por dar una señal de ostentación. Y después llegaron los cinco juntos como en un auto chico que apenas les cabía.
Sí, lo sorprendente aquí de Trump, que él, ya lo sabemos todos, es un empresario de alto vuelo que tiene inversiones por el resto del mundo, tiene inversiones incluso en América Latina, hay unas torres Trump en Punta del Este, hay en entiendo que en México y algunas islas del Caribe, y están repartidas por todos Estados Unidos. En Chile alguna vez hubo alguna intención de entrar también de él, y probablemente en su época, no probablemente.
Bueno, te digo, el último...
Podemos estar seguros que nadie le exigió que esas inversiones las hiciera Estados Unidos en su minuto.
Te digo, el último British Open que se jugó de golf, el Open que se llama, se jugó en un campo de golf de él, en Escocia.
Cuando llegó en el helicóptero.
Sí.
Claro.
Sí, después se pasó el sautito eléctrico.
Él también tiene inversiones afuera, entonces es una cosa bastante ridícula de peleas comerciales del siglo XX, pero sí me quedo dando vuelta algo que tú dijiste. Dijiste... yo estoy de acuerdo con algunas pequeñas medidas proteccionistas. ¿Qué cosas proteccionistas estás de acuerdo? Pues yo te tenía por liberal a ti, por libre, el libre comercio total. Yo la única protección que podría tener es ante un país que me genera dumping, que me genera protección, y me protejo ante la protección de ello. Pero si no...
Te doy un ejemplo corto de una noticia que vi ayer. ¿Mm? Que no es porque yo sea fanático católico ni nada, pero que lo encuentro más o menos de mal gusto, y puede ser que esto sea parte del progreso o cosas así, pero que en el Vaticano mismo haya un McDonald's.
Ya, pero eso no es proteccionismo.
Es proteccionismo de lo que puede... Es un pequeño proteccionismo, ya, no, pero lo que puede ser.
Está bien, Vaticano. Pero lo pensé, okay, que lo estabas viendo en temas de libre comercio entre países, una cosa global a gran escala. Eso, claro, no eso sé, puede ser muy raro.
Puede tener cierto romanticismo.
Sí, no, y no se trata de ser católico. También te podría molestar también verlo en una mezquita o verlo en una sinagoga.
Claro, pero no lo he visto ahí.
Sí, raro.
Raro.
Ya, no eres partidario del proteccionismo a gran escala entre países a proteger ciertas áreas.
Ponte tú, cosas que pasan. Yo te voy a decir, en Colombia hay una medida que se llama postobón. Una medida tradicional que ha sido parte de la historia
de Colombia.
De Colombia. Te estoy hablando en ficción en este minuto. Y esta empresa puede ser comprada por la Coca-Cola.
Como Inca Kola fue comprada en Perú.
Coca-Cola.
Por Coca-Cola.
Las multinacionales lo que hacen es potenciar sus marcas a nivel global, porque eso trae una serie de sinergias a todo nivel. O sea, manejar una marca versus manejar cinco marcas es una cuestión que una gran parte de la generación de riqueza de las multinacionales. Por lo tanto, yo te aseguro que si la Postobón es una bebida tradicional, como lo fue alguna vez, no me acuerdo, una que se vendía acá en...
¿Novis?
En Chile. Novis, no sé. Pero había otra más, el...
Sorbete Letelier.
Es el Sorbete Letelier, ponte tú. Eso ya es para caerse, ¿no?
Todavía ya.
No se cae como...
Hay
una
pequeña escala, pero hay.
¿Sí?
Sí, sí hay.
Bueno, pero las compañías, cuando llega la... Y te voy a describir la situación, porque a mí me pasó en otra industria, pero llegan y dicen, ya, ¿cómo están las participaciones de mercado? No, a Postobón le quitamos toda la publicidad. Va a llegar el gerente de marketing mundial. Postobón, todo el set de budget, digamos, presupuesto para esta compañía se corta al mínimo. Y esa plata se va a Coca-Cola o Pepsi.
O sea, ¿tú crees que las compran para matarla?
Sí.
Compran a rivales para matarlo.
Así es.
Ya, pero
yo creo que a veces no pueden matarlo.
Yo creo que a pesar de eso, ¿cómo te proteges? Porque ¿cómo defines tú que es una marca emblemática? Porque te hago el símil distinto de un caso real, que es el de Inca Kola, que lo compró la Coca-Cola, y yo te aseguro que la Inca Kola hoy día es una bebida mucho más global de lo que era cuando era exclusivamente una marca peruana.
Sí, es un punto contrario.
O sea, por ejemplo, Inca Kola se produce en Chile, que es una cosa impensada hace algunos años. entiendo que también se produce en algunos países de América Latina. O sea, hay ejemplos para los dos casos, ahora es verdad, pero ¿cómo puede finalmente una decisión del dueño hacer eso? Y pareciera ser más lógico, claro, que tú protejas tus marcas globales y termines matando algunas marcas locales, pero ¿cómo defines eso? ¿Cómo lo estructuras? Dice ya, Postobón en Colombia es una marca emblemática. Pero ya hay otras marcas también que puedes haber definido emblemáticas. ¿Qué lo hace? De nuevo volvemos al tema que discutimos permanentemente, que hay que ser un burócrata el que defina eso, y ahí creo que entra un problema.
Sí, la cosa es que yo te dije pequeñas cosas como la pensando en cosas tradicionales que es lo que podría llegar a estar de acuerdo, pero el tema es que este tipo de decisiones lleva a que finalmente se puedan llegar a cobrar aranceles. Esos aranceles los tiene que pagar el consumidor finalmente, el comprador del auto. Esa plata en arancel que lo paga se va al Estado, y el Estado se la gasta mucho más ineficientemente de lo que se la podría llegar a gastar el consumidor mismo, si es que no se la cobran a él como un impuesto adicional. Y todos sabemos que a mayor impuesto, mayor distorsión, y que eso finalmente no trae progreso ni riqueza al consumidor, que es lo que finalmente interesa. Por lo tanto, es preocupante, aunque lo dijo su programa, este tema de que Estados Unidos, la potencia más grande del mundo, esté entrando en un camino de protección. Por eso estamos con esta canción de la inglesa Amy Winehouse, que dice back, posiblemente back to black, porque hubo unos años en el mundo que fueron muy de proteccionismo. Años que Chile fabricaba autos.
Bueno, yo creo que alguna vez lo dijimos aquí, creo que en los 60 aquí se fabricaron más de 30 marcas de autos, todas con una protección impresionante, y decimos fabricada, para ser generoso, porque en realidad aquí se destruían los vidrios que traían desde fuera, particularmente el mercado americano, se botaban los neumáticos y las llantas que se traían de afuera, y se ponían las de General Insa, que se fabricaban en Coquimbo. Y un par de productos más locales para decir que tenían componentes locales, y con eso acogerse a un sistema de protección. ¿Cuál era el resultado? Que los chilenos comprábamos autos caros, autos malos, para darle empleo a unos cuantos miles de personas. ¿Qué pasó con el fin de la protección y la bajada unilateral de aranceles? Fue que Chile es uno de los mercados, pero por lejos, más abiertos automotrices, donde accedemos a las mejores marcas a precios más que razonables, probablemente de los más baratos a nivel mundial, y tenemos los mejores productos. ¿Y qué se beneficia con eso? Se beneficia a la totalidad del país, claro, y esas personas que tenían cierta protección en el empleo tuvieron que reciclarse, pero en beneficio de los que somos hoy día 18 millones de chilenos, o los que fueran en ese minuto, en vez de beneficiar a un par de miles de personas. Yo creo que ese es el gran beneficio del libre comercio, y ojalá que los Estados Unidos sea una bravata nomás de Trump, estas cosas, y queden en eso, aunque de verdad que las encuentro preocupantes.
Sí, acá he recibido varios Twitter, porque recordemos que estamos con problemas con el WhatsApp, así que si están escribiendo, no lo hagan ahora, porque
aparece un señor con una galleta Colo Colo en el número WhatsApp nuestro, ¿eh? Me da la impresión que este teléfono pasó a mejor vida. Si tú pones el teléfono nuestro, aparece un señor, ¿sí?, vestido con una camiseta de Colo Colo. Alguien perdió el teléfono en alguna circunstancia. ¿El día jueves se perdió?
No, si está, ese teléfono permanece acá. BlackBerry, entonces pidámoselo.
Porque
es utilidad pública.
Probablemente a lo mejor se lo compró alguien.
Le devolvemos la plata, ofrecemos 150 mil pesos por el teléfono.
Por ese número.
Para el que lo traiga, sin ninguna consecuencia, el señor de Colo Colo.
Eso. Si lo más preocupante es que sea Colo Colo, nada más.
No digamos eso, si no lo va a devolver. Oye, hablando, bueno, acá vamos a aclarar un poco la historia. El señor Jerry Yeldres de Twitter dice que BlackBerry no se hundió por fabricar en Argentina.
Es verdad.
No distorsiona la historia con un ejemplo mal informado. Yo no distorsioné la historia de
BlackBerry. No, pero no quebró por la Argentina.
BlackBerry se hundió porque se hundió. Porque
sí,
no,
claro.
No innovó, no porque fabricó en Argentina. Eso sí, está claro.
Fabricaba cuatro aparatos en Ushuaia.
Ya vamos a hablar con Martín Polo, economista jefe de analítica argentina, analista de la coyuntura económica local e internacional, ex consultor del Ministerio de Economía Argentina. Muy buenos días, Martín Polo, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bien, gracias. No se oye tan bien, así que bueno, vamos a tratar de hacerlo. Martín, ¿qué está pasando en Argentina? Que hay una serie de como pasos hacia atrás en la economía, como que nunca no ha logrado despegar después de que Macri tomó algunas medidas importantes, como por ejemplo el fin del cepo hace un año, y la economía sigue sin despegar.
Bueno, mira, no lo vería como un retroceso, sino un costo en el corto plazo que genera un programa de ordenamiento macroeconómico, ¿no? El hecho de haber salido del tipo, haber hecho correcciones del tipo de cambio.
Martín Polo, perdón, que te vamos a llamar de nuevo porque se oye muy mal acá, entonces vamos a tratar de mejorar la comunicación con nuestros técnicos.
Bueno, perfecto.
Te llamamos un rato. Muchas gracias. Bien. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores antes de a ver si podemos hablar con Martín Polo. MSC Inversiones Globales le da la luz para invertir su patrimonio. Ellos son especialistas en administración de alto patrimonio, especialistas en renta fija, también especialistas en renta variable, como lo han venido demostrando permanentemente acá en conversaciones con sus analistas en nuestros programas, con recomendaciones serias, claras y argumentadas. Eso es algo que me gusta mucho de MSC. Si quiere contactarlos, hágalo en msc.cl.
No tengas miedo a escuchar y ver lo que te gusta, porque le sumamos 30 GB para música y video a todos los planes Smart Fan desde 24.990 pesos mensuales. Sin descontar datos de tu plan, contrátalo hoy y súmele gigas a tu vida. Si eres cliente, ya lo estás disfrutando. Si no, actualízate a Entel, vivir mejor conectado.
Tener diferentes alternativas de anteojos de sol para combinar ahora es posible, porque en Rotary Kraus puedes llevar anteojos de sol para regalar desde 7.900 pesos. Así es, solo 7.900 pesos. Rotary Kraus, hay regalos que te cambian la cara.
Vivir intensamente, conoce la edición especial Porsche Macan Sport Package y su completo y exclusivo equipamiento exterior, además de su potencia gracias a su motor 2.0 turbo de 4 cilindros, que te demostrará la diferencia de vivir y vivir intensamente. Hay solo 14 unidades a disposición en Chile. Si las quieres conocer o probar, anda al Porsche Center Santiago, visítalo antes que sea tarde.
Bien, volvemos con Martín Polo. Aló, Martín.
Hola, sí. Sí. ¿Me escuchan bien ahora?
Sí, perfecto.
Sí, mucho mejor.
Bueno, bárbaro.
Bueno, la cosa es que ¿en qué estado está la economía argentina, que está dividió el Ministerio de Economía, que están pensando en una, al parecer, una gran reforma tributaria, y que, bueno, el tema es que no logra despegar después de que ya se esperaba un despegue más o menos al principio de este año 2017?
Bueno, mira, la situación es la siguiente, digamos. Argentina pasó un 2016 de una transición de un régimen económico a otro. En ese camino duro hubo que tomar medidas de índole de materia cambiaria, de materia fiscal, para acomodar el cuerpo, y eso obviamente generó costos en el crecimiento en el corto plazo. En cuanto a tu pregunta, si yo te digo, bueno, la única noticia que tenemos es que los últimos indicadores que estamos viendo de fin de año, uno puede decir que la recesión en Argentina terminó en el tercer trimestre del año pasado, y empezamos a ver de a poco brotes, lo que nosotros llamamos brotes verdes, o sectores que ya empiezan a mostrar una variación positiva respecto al año atrás, y que seguramente con el correr del tiempo, en 2017 vamos a tener esa dinámica en ascenso, ¿no? Con nuestra perspectiva es que la economía este año tenga un importante rebote, parte por el mal 2016, y otra parte básicamente por las reformas que permitieron que en muchas inversiones que en Argentina estaban opacadas empiecen a tomar impulso.
Martín, y también vemos aquí desde Santiago, quizá con un poco más de lejanía y no con la sintonía fina que tienen ustedes allá, que también se han ido complicando ciertas cosas. Hemos visto que no como antes, pero que los piqueteros han vuelto a la calle, han habido ciertas protestas, han habido medidas, sobre todo en temas tarifarios, que obviamente no son populares, y a pesar que han contado en algunas ocasiones con votos de peronistas e incluso de kirchneristas en el Congreso, pareciera ser también que la oposición logra algún nivel de articulación. En ese sentido, ¿cómo se proyecta el gobierno de Macri para lo que viene por delante?
No tengo esa visión de que esté ocurriendo eso en Argentina. Obviamente en un sistema democrático hay tensiones y eso obliga a las negociaciones. En Argentina, en cuanto a los qué, estas cosas, es como una cuestión, una batalla cultural, si querés, pero que no pasó a mayores. No creo que la inversión esté frenada porque si hay un piquete más, un piquete menos. Y respecto al Congreso, mira, el gobierno, a pesar, asumió con sin mayoría en el Congreso, ¿no? Es decir, con un restadio de muchos diputados del gobierno anterior, que obviamente todavía tienen mucho poder, en el sentido de que tienen una fuerza parlamentaria importante, que eso obliga a las negociaciones. En las negociaciones siempre uno tiene que ceder. Y creo que el gobierno en ese sentido se manejó bastante bien. Es decir, tuvimos el acuerdo con los contados, tuvimos el fondo de reparación histórica que le va a permitir a toda esa deuda con jubilados que habían acumulado durante sus servicios municipales. A fin de año tuvimos la reforma sobre el impuesto a las ganancias. Es decir, hubo un montón de avances que, si bien uno lo puede ver como que no fue lo ideal que hubiese planteado el gobierno, estuvo más cerca de. Fueron más. ¿Aló? Que las derrotas que tuvieron en el Congreso.
Martín, sabes que vamos a tener que dejar el llamado pendiente porque no se logra solucionar el problema y parece algún nivel de saturación en la línea que estamos comunicándonos contigo, así que vamos a tener que dejar el tema pendiente.
Bueno, perdona. Muchas gracias, se escuchó bien,
Sí, pero es que acá en la radio no se oye bien, perdona, no. Muchas gracias.
Bueno, adiós. Hasta
luego. Hablamos más adelante, vamos a tener que chequear esa, al parecer no estaba en un teléfono fijo, no sé, pero vamos a tener que seguir hablando del caso argentino, quizás el viernes. El índice de confianza empresarial cerró 2016 con el peor nivel promedio desde su creación por parte de la Universidad Adolfo Ibáñez, ICARE. El IMSS se ubicó en los 41,49 puntos en diciembre y registró una media anual de 42,24.
Las AFP mostraron diferencias de hasta 2 puntos en retornos de multifondos en 2016. Modelo lideró en el año, aunque en 5 años Habitat está a la cabeza. Las brechas entre la mejor y peor AFP en rentabilidad acumulada en el lustro pueden llegar hasta los 4 puntos. Expertos del sector explican que una variable importante es la diversificación de las carteras. Fíjate que yo hice el ejercicio, ¿eh? Yo estoy en una AFP, estoy en el fondo A, y cuando uno ve el promedio, por eso es importante, los promedios sirven para formarse una idea, pero hay que ir el uno a uno. Cuando comparé la mía, que el fondo A generó una rentabilidad negativa con excepción de Modelo, hay variaciones importantes y la mía fue la que menos cayó, así que me dio un poquito más de tranquilidad versus el promedio, que era bastante más alto, o algunas que la caída era bastante fuerte. Entonces, no hay que quedarse siempre con los promedios.
Sí, lo raro que yo encontré ahí es que el fondo A haber caído por un tema de monedas, más que nada. Porque la gran mayoría de las bolsas que...
Le fue bien.
A la bolsa chilena rentó más de un 10%.
Probablemente.
Estados Unidos, igualmente. Brasil, 50%. Entonces, hay algo ahí extraño que tiene que estar explicado más que nada en la composición de las monedas del Fondo A, que hubo monedas que se depreciaron, como por ejemplo el euro, como por ejemplo la libra. Entonces, quizá el Fondo A podía tener inversiones en libra esterlina en el fondo inglés, y la subida del fondo o del índice inglés fue compensada por la bajada de la libra. Por eso el Fondo A podría haber tenido esta rentabilidad que no va con las rentabilidades nominales de los fondos. El gobierno de Argentina, esto era lo que estábamos hablando, reveló un plan de reforma tributaria integral. El nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Dullón, adelantó los planes para bajar los costos de producción poniendo foco en los impuestos laborales.
El Fiscal Nacional Económico indicó que en el caso de colusión de CMPC con Kimberly Clark no había una máquina de cartelizarse. El fiscal Felipe Irarrázaval se presentó ante la Comisión de Economía de la Cámara y desmintió tajantemente que no hubo investigación. Añadió: tenemos un compromiso de persecución, hemos dado resultados y mostrado una diferencia si comparan con años anteriores. Todo esto a raíz de la publicación de hace dos semanas de la delación que había hecho la CMPC, la que reconocía haberse coludido también con Kimberly Clark en los pañales, y que desató una tremenda polémica, que tiene cuestionado al Fiscal Nacional Económico, que tiene el ministro de Economía bastante alterado, exigiendo cosas que van probablemente más allá de sus prerrogativas, pero que parece que el caso pañales tiene para un rato más, a pesar de que la Fiscalía lo dio por cerrado.
O sea, quedó cerrado y no expiró.
Sí, desde ese punto de vista, pero tú como persona natural incluso puedes ir a hacer una presentación al Tribunal de Defensa de la Ley de Competencia para que abra un expediente y se revise el caso y tome una determinación. Ayer, por ejemplo, el expresidente del tribunal, Menchaca, señaló en una entrevista con La Segunda que no le parecía que la propia fiscalía diera por cerrado el caso. Lo que correspondía era que los antecedentes fueran presentados ante el Tribunal de Defensa de la Ley de Competencia y fuera este quien, tras seguir un juicio adelante, determinara si había prescrito o no.
Sí, y ¿se sabe algo cómo se va a compensar en el tema del papel?
Están en negociaciones todavía con el CERNAC, pero no hay humo blanco.
Un rollito para ti, otro rollito para mí. ¿Ah?
Sí. Y ves, fíjate que ahí que en el caso de los pañales es bastante más fácil la compensación, bastante más acotada.
Claro, porque yo tenía una guagua en esa época.
Tú demuestras cuál era tu guagua y se determinará más allá de la marca que hayas comprado.
Claro.
En cambio, el papel confort o el papel higiénico es una cosa tan general que no tiene ningún tipo de distingo.
Sí.
De nada.
Sí. El problema ahí también es que el papel higiénico, papel confort, es una cuestión que tú lo usas permanentemente y no significa un gasto repentino de circunstancial.
No está fuerte como el de los pañales,
que te duele el bolsillo.
Sí, por los pañales.
Cuando
duele.
Tú tenías una guagua con los pañales, te duele el bolsillo.
Sí, pues.
¿Ah?
Sí.
Después de la clínica y quizás los doctores, el ítem más importante. Y la niñera. Para algunos el confort que lo usas todo el día puede ser relevante también, dice Moncho. Bien, vamos a ir a conversar siguiendo este caso de lo que está pasando con el proteccionismo de Estados Unidos. Vamos a conversar con Claudia Morales, vicepresidente de BlackRock Chile. La administración de activos inmobiliarios no solo requiere experiencia y conocimiento, necesita un equipo de confianza y dedicación exclusiva a la gestión de los fondos. Independencia, administradora general de fondos de inversión, infórmese más en independencia-sa.cl.
Estas vacaciones prepárate para disfrutar con todo, porque ya llegó la Expo Porta Equipaje 2017 a Movicenter. Encontrarás más de 1000 metros cuadrados de accesorios, bicicletas, equipajes y mucho más para equipar tu auto y disfrutar de tus merecidas vacaciones. Te esperamos en la Expo Porta Equipaje 2017 en Movicenter, de lunes a domingo desde las 9 de la mañana y hasta las 20 horas. Esta es mi ciudad, Movicenter, la ciudad del automóvil.
Bueno, vamos a ir entregando la corbata a Brooks Brothers, que es una institución, y también una institución las camisas Brooks Brothers, con sus 6 puños bien marcadas, una camisa que es única. Y también, no son tan institución, pero se le va a aportar elegancia en este verano, que con tanta envidia les digo a algunos que comenzó para y para otros seguimos acá, que vaya a haber poleras y traje de baño también ahí en Brooks Brothers.
Esta es una invitación que hacemos permanente, pero los que andan buscando un departamento de calidad, de alta gama, de lujo, queda muy poco. Ayer decías que quedaba uno.
Uno o dos.
Bueno, queda muy poco. Así que aprovechen, son hasta de 469 metros cuadrados, en medio de un parque de 21.000 metros cuadrados, lleno de áreas verdes, ahí en la avenida El Chanque, en la ESA, Almagro, Vivir Superior.
Bien, estamos en línea, como le adelantaba, con Claudia Morales, vicepresidenta de BlackRock, que la contactamos ahora en la mañana para hablar de este caso de Donald Trump. Recordemos que BlackRock es de las administradoras más grandes del mundo de fondos, por lo tanto tienen que estar teniendo una mirada muy cercana a lo que pueda pasar finalmente en el sistema financiero, en los mercados, con este tipo de medidas. Claudia, buenos días.
Hola, buenos días, Cristian. Hola, Juan Pablo.
Hola, ¿cómo estás?
Hola.
Claudia, bueno, primero que nada, desde el punto de vista desde una administradora de fondos tan grande como BlackRock, ¿cómo están viendo este aperitivo de medidas que está tomando Donald sin ser presidente todavía y que le están haciendo caso algunos inmediatamente?
Sí, mira, desde la perspectiva de inversiones, realmente lo que nosotros estamos viendo es un gran nivel de incertidumbre que puede colocar las medidas de Trump, sobre todo desde unos días previos, ¿cierto?, a tomar la administración. Desde la perspectiva que uno puede ir adelantar, sin embargo, son aquellas medidas que son mucho más concretas, aquellas medidas de estímulo que vienen por el lado de rebaja de impuestos y que sí podrían tener un efecto directo. Sin embargo, aquellas que tienen que ver con el libre comercio y donde las ventajas, como ustedes comentaban, ¿cierto?, competitivas de las economías no necesariamente van de la mano con lo que están produciendo, uno de los principales efectos que podría llevar en Estados Unidos claramente es un aumento de la inflación, y no una inflación que venga por una mayor demanda interna, sino más bien por un efecto secundario de incremento de costos por el lado, por ejemplo, laboral, donde vemos entonces un Ford que cambia de una planta de producción en México a una planta de producción en Estados Unidos, donde obviamente, y a pesar de que la justificación es que hay una caída dramática en la demanda de vehículos pequeños, el efecto de producir en Estados Unidos va a ser un incremento en precios que no necesariamente va a ser positivo para la economía americana.
Y esa incertidumbre, ¿cómo se está reflejando hoy día en el mercado? Ayer golpeó las acciones de las automotrices, pero ¿en qué medida esto de verdad puede ir afectándola?
Mira, gran parte del discurso de Trump tiene que ver con que se han perdido muchos empleos del sector manufacturero y efectivamente se han disminuido algo así como un 30% desde el año 2000. Pero esto no tiene que ver con el mercado internacional, sino más bien tiene que ver con lo que se ha introducido de tecnología y de automatización en la industria manufacturera americana, no necesariamente en la empresa, en la industria automotriz. Sin embargo, hay que tener la perspectiva de que la industria automotriz ha sido históricamente ayudada por políticas fiscales, ¿eh? Y por lo tanto, si tú desde esa perspectiva, no necesariamente esto se va a traducir a otras industrias. Recuerden, el año 2008 fue el gobierno el que salió a ayudar a las diferentes productoras entonces de manufactura de vehículos, y efectivamente eso tú dices, ok, si en algún momento vamos a estar en problemas, seguramente también el gobierno de Trump nos dará un segundo empuje. Entonces hay que tratar de tomar un poquito de distancia y ver cuánto de esto se puede traducir al resto y cuánto tiene de idiosincrático de la empresa automotriz.
Ahí también hay ciertas cosas con empresas tan que son las más grandes del mundo ahora, empresas como las tecnológicas, como lo es Apple, y que el mismo Trump dijo que algo como con los malditos computadores, por acá lo tenía, los malditos computadores de Apple, como diciendo que también se deberían traer la fabricación de los computadores y los iPhone también a Estados Unidos.
Bueno, Parte de los temores realmente de la pérdida de empleos tiene que ver un poco con la innovación tecnológica que ha avanzado tan rápido en el último tiempo. Y realmente es lo que hace que aquellas personas que no alcanzan entonces a incorporarse realmente a esta tecnología y hacer una transformación del empleo de más de manufactura a un empleo más de servicio, tengan entonces temores de, a pesar de este crecimiento que está mostrando Trump, qué va a pasar entonces con su futuro laboral. Es un cambio que va a tomar un tiempo, pero que no es algo sin precedente. Lo vivimos ya en la revolución industrial y son cambios que toman un tiempo para que en el fondo las personas que están en los mercados laborales puedan tener un tiempo de reenfocarse hacia donde va el futuro de la producción.
Tú decías recién que, dada esta ayuda que hubo a las grandes automotrices americanas hacia fines de los, o sea, en el 2008, 2009, no necesariamente va a ser extrapolable, pero por ejemplo hay otra industria muy poderosa, muy grande, que también recibió ayudas, que estuvo prácticamente quebrada, que fue la industria de la aviación comercial, y donde hoy día las grandes aerolíneas a nivel mundial también están en proceso de inversión en otros países, poniendo otras líneas en otras partes. ¿Ves que puede haber también ruido o no?
Mira, es muy difícil con los datos que tenemos hoy día extrapolarlo tanto a una industria diferente. Pero efectivamente los temas tecnológicos son cada vez más importantes y el gran punto de incertidumbre que coloca Trump realmente es el tema de impuestos. ¿Cuánto les va a cobrar de impuestos a aquellas compañías que en el fondo terminen importando hacia Estados Unidos entonces estos productos? Recordemos que Estados Unidos es el principal socio comercial, no es México, donde está haciendo gran parte de sus datos, sino más bien Canadá, con China. Ambos tienen mucho más relevancia respecto a la economía americana, y realmente donde deja más débil a México es que el poder de negociación que tiene México en este caso es mucho más bajo que el poder de negociación que pueda tener un China o un Canadá con el mismo Estados Unidos. Entonces, no solo en la industria, sino también en el país donde estamos hablando, porque él quiere entonces volver a renegociar algunos de los tratados, y no va a ser igual sentarse con un China que sentarse entonces con un México.
Muy bien, Claudia Morales, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por darnos esta llamada de introspectiva.
Ok, que gracias. Estén bien. Igual, que tengan buena mañana.
Igualmente, chao. Bueno, era Claudia Morales, vicepresidenta de BlackRock Chile. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con lo que está, cómo estamos abriendo en los mercados. Vamos con la campanita de los mercados, qué es lo que está pasando. Juan Pablo Castillo, muy buenos días, de Vice Inversiones.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, Juan Pablo.
Muy bien, gracias.
Y bueno, ¿cómo está partiendo el día?
Mira, en general los mercados hoy día están un poquito más pausados, refiriéndome específicamente a Europa. El Eurostoxx 50 está subiendo un 0,02%, el DAX alemán cayendo un 0,2%, y el CAC francés cayendo un 0,1%. Por otro lado, la bolsa italiana subiendo un 0,12%, y el IBEX español sin mostrar mucho movimiento hoy día. Han sido días bastante positivos a comienzos de año de este 2017 en las bolsas. Europa ayer presentó resultados positivos. Esto de la mano de datos económicos que han sido más favorables. Hoy día tuvimos datos de inflación en la eurozona, mostró un incremento de 1,1% la inflación y se esperaba un 1%. Así que en general estamos viendo datos más positivos. También encuestas en relación a empresas manufactureras han salido bastante positivas, y eso augura que al final van a haber datos económicos más positivos hacia adelante. Entonces se está dando esta tesis de mayor presiones inflacionarias, de mayor crecimiento, etcétera, no solamente en Estados Unidos, donde uno podría esperar esto por el aumento en el gasto fiscal que va a implementar el nuevo presidente Donald Trump y también las rebajas de impuestos, pero sino que también se está dando esto a nivel global, en Europa, en China. Ayer también vimos datos bastante positivos de indicadores que adelantan actividad también, el PMI de China alcanzando el máximo de los últimos 3 años, el PMI de Estados Unidos también ayer bastante positivo. Entonces, en general, el escenario macro está bastante sano, bastante sólido, y eso al final ha sido un catalizador positivo para los activos de riesgo a comienzos de año. En esa línea, el Nikkei japonés anoche cerró con un alza de 2,5%, de la mano de un yen que se ha ido depreciando durante el último tiempo, el último 5 días casi un 1%, y está bordeando los 118 yenes por dólar. Y por otro lado, también tenemos que el euro está en niveles de 1.04, que eso también ha hecho que las empresas exportadoras de Europa se vean beneficiadas, y también estamos viendo algo de mayor optimismo por ese lado. Ahora, en relación a el cobre, hoy día está subiendo levemente un 0.8%. Los últimos 5 días ha estado un poco más plano el cobre, solamente mostrando una variación de 0.2%. Veníamos sí, de un mes donde el cobre había presentado alzas bastante importantes y después se desaceleró un poco esas alzas, así que esta estabilidad igual ha servido para que el peso acá en Chile también muestre algo de estabilidad. Durante los últimos 5 días el peso chileno ha mostrado solo una leve variación de 0.3% y hoy día está mostrando una apreciación de 0.4%, está transando a niveles de 6.72,5, y esto en línea con esta alza del cobre y también en línea con un dólar estadounidense que está debilitándose hoy día frente a las principales monedas globales, lo que está haciendo que las monedas emergentes muestren una apreciación. Eso también lo estamos viendo en el real brasilero, está mostrando una apreciación de casi un 1%, transándose en niveles de 3.2 reales por dólar. Esto también muy positivo para la bolsa brasilera, que también debería traducirse en buenos retornos, por lo menos en el corto plazo.
Oye, Juan Pablo, perdona, una pregunta. Tú que eres analista senior, no sé si lo habréis preparado o no, pero ¿por qué el Fondo A, con todo lo que pasó el año pasado en las bolsas, quedó en negativo en la mayoría de las AFP?
Mira, yo creo que un tema bien relevante a considerar es el tipo de cambio. Mira, te voy a decir al tiro, tengo los datos acá para decirte cuánto fue el cambio anual en el tipo de cambio. Dame un segundo. El tipo de cambio al 31 de diciembre del 2015 estaba en 708, ¿ya? Y cerró el año en 670.4, ¿ya? Esa apreciación del tipo de cambio de un 5.34% tiene un efecto muy significativo sobre los activos denominados en dólares. Al final, cuando los traspasa a peso, eso es como una pérdida que uno al final tiene por haber estado invertido en dólares. Claramente hay estrategias de cobertura que tratan de amortiguar esto, ¿ya? Pero sin duda es un elemento que hay que tener en cuenta cuando uno tiene un portafolio muy dolarizado. El tipo de cambio te puede jugar en contra cuando al final tu moneda al cual tú estás viendo tu rentabilidad es el peso, tu moneda local.
¿Y en los otros fondos entonces están menos invertidos en dólares?
Exactamente, tienen menos renta variable internacional, tienen un poco menos de renta fija internacional, y al final esos son activos que están principalmente en dólares y otras monedas internacionales.
Muy bien, Juan Pablo Castillo, analista senior de estrategia y viceversiones. Muchas gracias.
Chao, que estén muy bien.
Gracias.
Una buena semana. Ya no se dice ya que tenga un buen 2017, ¿no?
Hoy, estos días.
Bueno, que tenga un 2017. Todo. Muy bien, señor director. Mucho gusto verlo, como siempre.
Igualmente.
Siendo las casi las 9:56. Nos vamos, ya viene Noticias con la Josefina Stavrakopoulos. Y después suena bien con Bárbara Espejo. Buenos días.
Buenos días.